En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a la rabina Sarina Vitas desde Argentina. ¿Qué tal, rabina?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo y con toda la audiencia.
Bueno, tengo entendido que usted pertenece a la corriente masortí, que en España está representada por Betel, entre otras comunidades. ¿Y cuál es su trabajo o a qué se dedica en la Argentina? Donde, por cierto, creo que es la primera mujer que es vicepresidenta en el seminario rabínico, ¿no?
A ver, vamos por parte a ordenarnos con la información.
Muy bien.
Soy vicepresidenta de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, que es aquella asamblea que nuclea a todos los rabinos que trabajamos en Latinoamérica y que pertenecemos al movimiento masortí, al movimiento conservador. Algunos han sido egresados del Seminario Rabínico Latinoamericano, otros quizás han sido egresados del JTS, pero hoy están trabajando en Latinoamérica, algunos de Schechter, ¿sí?, del Instituto Schechter en Israel, pero trabajan en Latinoamérica. O sea, la Asamblea Rabínica nuclea a todos los rabinos que, frente a esta corriente liberal, pertenecemos a Latinoamérica. Eso por un lado. Por otra parte, sí, en el egreso ya hace 20 años de mi título rabínico, tuve el privilegio de ser la primera mujer rabina que tuvo una comunidad sola a cargo. Es muy habitual que dentro de nuestras comunidades, al igual que en todo el mundo, el desarrollo y el empoderamiento femenino vaya teniendo un proceso. Desde ese lugar, muchas de las mujeres que se fueron recibiendo como rabinas siempre trabajaron en lugares de educación o de asistencia social en las comunidades o acompañadas con un colega rabino. En este caso, en algún momento de mi vida, tuve la oportunidad de ser la primera que tuvo púlpito, digamos, a cargo, una comunidad a cargo solita.
¿Y cuál es esa comunidad en la que usted...?
Esa comunidad hace más de 15 años, fue la Asociación Israelita de Paraná. La comunidad que aquí en la Argentina se encuentra en la provincia de Entre Ríos, capital de la provincia, Paraná, una comunidad constituida por 400, 500 familias, con escuela, con centro deportivo, por supuesto con Keilá, Sefaradim y Ashkenazim, estaban todos juntos, y desde ese lugar, durante 5 años, viví en Paraná, estuve en Paraná, conformé mi familia. Tengo una hija que nació en Paraná, es paranaense, y ahí trabajé durante 5 años. Y luego, al regresar a Buenos Aires, ingresé a trabajar al Weizmann, Comunidad Educativa, que es un colegio, que es comunidad, y tiene un desarrollo en capital institucional importante. Y ahí trabajé durante 10 años.
Uh-huh. Y me comentaba antes de entrar a grabar que con la pandemia se le ha multiplicado el trabajo, ¿no? O sea, por una parte...
Con la pandemia se produjo algo interesante. Yo había cesado mis funciones en Weizmann justo en diciembre del 19, la pandemia llegó en marzo del 2020, y en ese proceso, fue un proceso en el cual decidí transformar un poco mi imagen, por decir de alguna manera, o mi forma de trabajar. No ser la rabina de una comunidad, específicamente como título de casada, ¿no? Como decimos, Sarina Vitas de Rosenberg. Bueno, entonces decidí independizarme de un poquito de esos lugares y sí comenzar a brindar servicios a partir de la virtualidad. Y justo la pandemia llegó para que, bueno, este sea el formato que tomamos muchas comunidades, muchos rabinos, muchos docentes, mucho profesional que tiene que ver con la virtualidad. Y desde ahí es que desarrollo mi actividad en la comunidad Mihai, que es una comunidad en Buenos Aires, desarrollo mi actividad en comunidad Betilel, que es una comunidad en Buenos Aires, tengo proyectos personales que tienen que ver con espacios para mujeres, de trabajo sobre las lecturas y los textos con una perspectiva femenina, curso de introducción al judaísmo, que tiene que ver con todo aquello que en algún momento quise preguntar y nunca me animé o no tuve a quién y por qué, sobre determinados rituales, costumbres e historia de nuestro pueblo, Parshat Hashavua, bueno, y así se fueron multiplicando, sí. Tal cual decís, se fueron multiplicando las ventanitas a través de las cuales uno fue acercándose a la gente, ya no solo de una sola comunidad, sino de varias comunidades. Y por otra parte, se abrió una explanada importante al mundo, ¿no? Trabajé con la comunidad de México, hice proyectos con la comunidad Betel de Madrid. Trabajamos en un lindo proyecto de cine, ¿sí? De películas sobre temáticas judías para desarrollar, aprender y explorar en sus contenidos, en sus conflictos y obviamente en el aprendizaje que tienen las mismas. Así que sí, hay bastante para hacer.
Y justamente esto que estaba explicando de la virtualidad, a nosotros también como medio de comunicación nos han fluido y ya desde un tiempo a esta parte no hacemos las entrevistas presenciales, volveremos a hacerlas, pero de momento tenemos que utilizar estos medios telemáticos. Pero también se descubren nuevas posibilidades, ¿no? Es decir, hay mucha gente, incluso en el tema puramente religioso, que asistir a los rezos en persona les supone un gran inconveniente, a veces por horarios y a veces por lejanía geográfica, ¿no?
Yo quizá lo describo así, ¿no? La pandemia y todo lo que produjo este efecto de virtualidad que evidentemente iba a llegar, quizá esto llegó mucho más rápido de lo que uno hubiese esperado o estaba preparado en algún aspecto, ¿no? Pero iba a llegar, generó que para muchos dentro de la comunidad que no estaban institucionalizados, encuentren un espacio de escucha, de contención, de aprendizaje y comiencen a conectarse con una espiritualidad que no estaban desarrollando. Entonces, nuestros espacios de estudio se multiplicaron de gente. Los espacios de tefilot se multiplicaron de gente. La gente necesitaba sentirse acompañada, contenida y con una palabra de cariño, de entendimiento, de comprensión, encontrar y buscar entre todos nuestras herramientas de resiliencia para salir de la oscuridad o del aislamiento con el cual nos encontramos en las primeras etapas. Y creo que esto va a perdurar. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo, y hay que volver a encontrar un equilibrio. Tal cual mencionabas recién, sí, esto trae una comodidad para muchos que están alejados de la institución, que aún tienen miedo de estar en lugares cerrados o con aforo o tienen algún tipo de debilidad física, por supuesto, son mayores de edad, que la virtualidad y el sistema de streaming los ayudó a estar presentes dentro de la comunidad, estar adentro y poder compartir la tefilá. Otros que, por temas horarios, por temas estacionamientos a veces en algunos lugares, por temas laborales y demás, ayuda también a que uno esté sentado en el living de su casa con su Smart TV, pueda mirar cómodamente y no tenga que estar a las corridas, sí. Pero también la apertura fue interesante y mucha gente necesita el tête-à-tête, necesita el abrazo, necesita la mirada, necesita lo otro. Así que creo que vamos a ir encontrando el equilibrio. Y en esto también la oferta se abrió mucho más, ¿no? Ustedes, digo, desde el otro lado del océano, ¿conocieron comunidades o profesionales o rabinos y rabinas de este lado del océano que no hubiese habido oportunidad de intercambio si uno no se hubiese conectado de otra manera, si uno no hubiese viajado, si no hubiese, digamos, todo el sistema que estamos acostumbrados? Y la fluidez se fue dando. Así que creo que hay mucho para aprender, hay mucho para corregir y para equilibrar, pero que sin duda se abre un espacio de encuentros, de aprendizajes y de vivencias y experiencias compartidas juntos, que más allá del contacto físico, creo que se aprendimos a lograrlo.
Bueno, usted mencionaba que en estos momentos, especialmente durante la pandemia, mucha gente necesitaba salir de esa asfixia que imponía el confinamiento, etcétera, etcétera. Nosotros también tuvimos una época de esplendor de audiencia, porque toda la gente estaba en sus casas angustiada y 100%. Quería contactarse. Pero también hemos notado que en cuanto la cosa volvió a la supuesta normalidad, también muchas de estas personas ya no tenían esa necesidad acuciante de encontrarse con los demás de esta manera, ¿no? ¿Cómo se puede mirar al futuro en el tema de las instituciones judías o de las Keilot, del encontrarse de todas las maneras posibles, pero siempre desde la voluntad de hacerlo, ¿no? Y la necesidad de hacerlo.
Sí, yo no creo que quizá, digamos, hoy no hay ese mismo, digamos, esa misma pasión o esa misma cantidad de audiencia que mencionabas, porque la gente volvió a una regularidad laboral, lo cual también hace que tiempo que quizás antes tenía, no digo de ocio, pero sí de encontrarse en cómo nos acomodamos laboralmente, hoy se tienen que mover, hoy tienen que ir a sus oficinas, hoy tienen que ir a su trabajo. No creo que haya bajado en ese sentido la motivación. Creo que si somos capaces de buscar cuál es, digamos, ¿no? O qué es aquello que nuestras audiencias necesitan para hacer crecer todo aquello que vieron que tenían dentro, ¿no? Digo, desde la curiosidad, digo, desde los intereses nuevos que aparecieron en la pandemia que acabamos de mencionar, ya sea por escucha en determinados programas o ya sea por estudio en determinados lugares o por recreación, por espacios culturales. Digo, me parece que es un tiempo en el cual tendremos que ir redescubriendo dónde está el punto y dónde está el foco en el cual la gente nos siga eligiendo. Pero para mí esto es algo que viene para quedarse. Por supuesto, no van a ser no va a ser todo el mundo confinado y escuchando o una radio o entrando a algún programa. Eso también lo vimos. A medida que todas las instituciones fueron ofreciendo oferta, había una oferta tremenda donde se suponía todo y uno no sabía dónde tocar primero o qué mirar primero, ¿no? Y queda grabado en Facebook y lo van a pasar por YouTube y lo puedo mirar más tarde. Yo escuchaba gente que le digo, la verdad que no sé cómo te da la hora o la cabeza para estar en todo lo que está. Pero bueno, les era necesario y creo que era una caricia al alma. Hoy eso va a ser más focalizado. A mí me interesa cultura, a mí me interesó la recreación, a mí me interesó el cine, a mí me interesó profundizar sobre los textos de la Torá, a mí me gustó tal o cual profesional en su forma de abordar, en su forma de comparar, en sus invitados, y nos vamos a ir acomodando. Hay que tener esperanza por esas cosas.
Bueno, y nos vamos a ir acomodando también en Radio Sefarad, porque vamos a tratar de encontrar también un hueco para que estos pensamientos, este debate que nos ha planteado la rabina Sarina Vitas, tengan un espacio aquí en Radio Sefarad. Así que la invitación queda hecha y esperamos dentro de poco formalizarla.
Será un placer compartir con ustedes algunos de nuestros pensamientos, debates, un ida y vuelta en preguntas contigo y con la audiencia.
Muchas gracias, Rabina, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.